Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En este miércoles 15 de enero, yo no me acuerdo quién cantaba o quién decía aquello de que hay un gallego hasta en la luna. Realmente te sorprende cuando, por ejemplo, ayer el Athletic Club de Bilbao sacaba su departamento de prensa a rueda de prensa al portero Yago Herrerín. Hizo, entre otras cosas, Herrerín lo que no fuimos capaces de hacer en Vigo, que alguien del club valorara el resultado del sorteo copero. Pues bien, Yago Herrerín, que se perfila como guardameta titular del Athletic en el partido que el próximo domingo van a jugar en San Mamés, Athletic Club y Real Club Celta, hablaba del equipo vigués, pero sobre todo de las aficiones de su padre.
Bueno, no sé si jugaré o no jugaré, pero es cierto que siempre que pasa algo se me toca jugar contra el Celta. La verdad es que no sé si es porque mi padre es del Celta, alguna historia, pero es la verdad es que siempre me toca. Bueno, es un equipo que tiene grandísimos jugadores, creo que ha hecho al final incorporaciones de mucha calidad, creo que no están sacando los resultados que parece que pueden sacar con el equipo que tienen, pero son muy peligrosos, ya nos lo demostraron cuando jugamos allí. Y bueno, aquí al final en casa estamos haciéndolo bien, estamos haciéndonos fuerte y es importante hacer un partido duro en el que nosotros sabemos llevarlo bien.
El padre de Yago Herrerín, gallego, y del Real Club Celta. Más de un disgusto le ha dado ya el Celta a su hijo. Me imagino que con sensaciones contrapuestas en la casa de los Herrerín. Vamos a ver lo que sucede este domingo.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Día muy intenso está siendo para el Real Club Celta. Día intenso fundamentalmente en noticias que tienen que ver con el mercado, con este mercado de invierno que está a punto de alcanzar su ecuador. Será, pues, bueno, ya lo hemos pasado. Serían las 12 horas de hoy, día 15, pues estamos ya en el ecuador de este mercado de invierno con noticias que tienen que ver con el Real Club Celta. La más inmediata es la oficialidad de que se consuma el traspaso de Lobotka, que esta mañana ya entrenó con su nuevo equipo, al Nápoles. El eslovaco había pasado reconocimiento médico el sábado pasado. Desde entonces se mantenía un tire y afloja entre ambos clubes. Los últimos trámites burocráticos parecen haberse solventado. Lobotka es historia ya en el Real Club Celta y abre nueva página deportiva en el Nápoles, en el equipo de la Serie A italiano. Que le vaya bien a este jugador, a este menudo jugador, cuyo rendimiento en Vigo siguió una línea claramente descendente. De más a menos. También hoy ha sido noticia Claudio Bobí. Rescinde o está a punto de rescindir su contrato, todavía no hay confirmación oficial. Rescinde contrato que le unía al Celta hasta el 30 de junio del año 2021 y su destino es el Deportivo de A Coruña. Sobre Bobí, hoy en rueda de prensa y una vez finalizado el entrenamiento matinal, habló Yago Aspas.
Lo que sí es cierto es que va a rescindir con el club. Bueno, darle las gracias por todo este tiempo, ha sido un compañero ejemplar, estando pues en la situación en la que está, que no es fácil para ningún futbolista, pues bueno, siempre poniendo buenas caras, siempre entrenando, siempre con muchísimo ánimo para todos y bueno, me alegro por él de que pueda encontrar el club, si es el Deportivo o sea otro.
Bobí, recuerdo, no quiso rescindir o no alcanzó un acuerdo económico en el verano pasado para rescindir contrato con el Real Club Celta y la sociedad que preside Carlos Mourinho, pues le castigó prohibiéndole a los diferentes técnicos que le alinearan, algo que ya se vivió la pasada temporada con Radoya. Bobby se irá al Deportivo, en principio libre, después de rescindir cualquier tipo de relación contractual con un Celta, en donde era uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y por el que su día se pagó un buen traspaso al Olympique de Lyon. O lo que es lo mismo, operación en lo económico y también en lo deportivo, absolutamente ruinosa para el Real Club Celta. Como decía, entrenamiento hoy al término del mismo compareció ante los periodistas Yago Aspas, que habló de todo lo que se le preguntó. Por ejemplo, de cómo veía, a qué achacaba el resurgir de Pione Sisto. Y Yago no se mordió la lengua.
Pues a ver, a Pione no lo voy a descubrir, es un grandísimo futbolista, ya lo demostró aquí en las 4 temporadas que lleva, pero bueno, creo que no tenía unos buenos hábitos de vida, yo se lo había comentado, es un chico joven que está fuera de su casa y a veces pues también es difícil, y centrándose un poco, ya hemos visto el tipo de futbolista que es, esperemos que siga así.
Llegó Jason Murillo, falta como mínimo un jugador para el centro del campo, veremos si también un extremo, ese futbolista que pueda liderar la zona ancha del terreno de juego es Augusto Fernández. Sobre el argentino también habló Yago Aspas.
Bueno, creo que es un grandísimo futbolista, ya lo demostró aquí, estuvo en un gran club como el Atlético de Madrid también, luego tuvo pues una experiencia fuera de Europa y bueno, ahora está poniéndose a tono, por lo que hablo con él, lo sigo en las redes sociales, pero bueno, como te digo, eso tendrán que verlo el entrenador, el club, si cree que es conveniente, pues si viene, bienvenido será.
¿Y xa que falaste con él, dixoche que ve opcións de vir?
No, la verdad que no le pregunté por el Celta porque, bueno, cuando hablé, no hablé estas últimas semanas, que es cuando más está sonando, pero bueno, sí es cierto que estuve también en verano con él, le pregunté qué tal y bueno, estaba saliendo de una lesión que estuvo parado y ahora pues se volvió a arrancar, estuvo jugando partidos en la Liga de China y bueno, si viene, como te digo, bienvenido sea para el club.
En los últimos días el nuevo técnico del Real Club Celta, Óscar García Junyent, puso sobre la mesa algo de lo que se venía hablando en los últimos meses. Este equipo, el Real Club Celta actual, carece del suficiente número de líderes dentro y fuera del terreno de juego. Es obvio que uno de ellos, dentro y fuera, es Yago Aspas. Pero ¿es suficiente solo con el carisma de Yago Aspas? Responde el propio interesado.
Creo que somos, bueno, yo no, pero compañeros jóvenes también que están aprendiendo, venimos de una temporada mala y bueno, a veces es difícil asumir galones estando en la situación en la que estamos, pero bueno, creo que entre todos tenemos que arrimar el hombro un poquito más y bueno, intentar pues ayudarnos entre todos, como dijo el míster, pues tirando también de esa veteranía que tenemos algunos futbolistas.
Sin alcanzar todavía el nivel de juego de la anterior temporada, en donde sobre todo, especialmente deslumbró en el último tercio de la competición, cuando fue su papel determinante para evitar el descenso de categoría, Yago ha vuelto a ser, en esta primera vuelta, el jugador más importante del equipo vigués. Sin embargo, el propio Yago Aspas entiende que su rendimiento es todavía susceptible de mejora.
Bueno, creo que tengo que mejorar, como todos mis compañeros. Me costó un poco empezar la temporada, he ido teniendo partidos buenos con partidos malos, como el resto de mis compañeros, pero bueno, creo que tengo más para dar y más para aportar a mis compañeros.
Y en el horizonte de estos próximos 8 días, 2 partidos. Domingo, reencuentro con la Liga en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Jueves de la próxima semana, Copa del Rey, 16avos de final en Miranda de Ebro frente al Club Deportivo Mirandés. Una doble cita, la primera, la más importante, la del domingo en San Mamés, con 3 puntos en juego, realmente importantes.
Sí, volver a la pelea. Creo que los últimos partidos en Liga hemos hecho buenos partidos, pero bueno, estando en la situación en la que estamos, pues cada golpe nos merma, nos mata psicológicamente y bueno, están siendo días o partidos difíciles, sobre todo porque creo que podíamos estar en otra situación viendo los últimos partidos tanto en casa como fuera.
Palabras de Iago Aspas tras el entrenamiento de esta mañana en Amadroa. Nos ha dejado una buena noticia porque la resonancia magnética realizada en el día de ayer a Néstor Araujo confirma el primer diagnóstico de los doctores del Real Club Celta. El internacional mexicano sufre un esguince de grado 1, el grado más leve, en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. No se descarta que a lo largo del tramo final de esta semana pueda ya empezar de forma progresiva con el grupo. Lo normal es que se pierda el partido de San Mamés, el partido ante el Atleti, y que la próxima semana se ponga ya enteramente a disposición del cuerpo técnico. También hoy en el parte médico se refleja que Gabriel "El Toro" Fernández ha recibido el alta de los doctores tras completar la sesión de trabajo al mismo ritmo que el resto de compañeros.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Y una más de mercado antes de irnos al balonmano. Nuestro invitado ya guarda al otro lado del teléfono, pero esta mañana el Pontevedra confirmó la rescisión del contrato que le unía al mediocentro hondureño Alfredo Mejía. Fue uno de los últimos refuerzos del equipo pontevedrés en el pasado mes de agosto y el primero en irse, un centrocampista que nunca se adaptó ni al país, ni al clima, ni al juego, ni a la categoría, y que en definitiva tardó en apenas entró en los planes tanto de Luis Mí antes como de Carlos Pouso ahora. Insisto, no ha sido una buena elección el fichaje en su momento de Alfredo Mejía, el centrocampista hondureño que en el día de hoy ha dejado de ser futbolista de un Pontevedra que ya busca a un futbolista para esa misma demarcación con el que poder cubrir la baja que deja Mejía en este mercado de invierno.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y lo dicho, tenemos que hablar de balonmano porque hoy tenemos partido. 8:30 de la tarde, partido en su día aplazado, sexta jornada, División de Honor Plata. Cisne, Torrelavega, Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el reencuentro con la competición del líder. Javier Fernández, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Javi, ¿y cómo va a ser ese reencuentro? Porque ha sido demasiado tiempo sin competir. Pues yo, dejamos la competición en diciembre como un tiro el Cisne. ¿Qué sensaciones tienes después de haber trabajado en las últimas semanas con los chicos?
Bueno, bien, es cierto que no nos hubiera gustado parar en Navidad por tal y como íbamos, eso es cierto. Pero bueno, había que respetar también la competición y los descansos. Bueno, tanto con la parte física, el preparador físico, como también nosotros la parte más técnica, pues bueno, creo que lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. Luego ya veremos a partir de dos o tres partidos, cuando a partir de ahora pues iniciemos la competición, a ver cómo vamos, pero bueno, en principio pensamos que hemos hecho los deberes para llegar en buenas condiciones.
Partido de esta noche ante Torrelavega, claro, estando donde estáis, te iba a decir si es un partido importante, de aquí al final van a ser todos.
Exacto, y aparte porque bueno, para ellos bueno, es un equipo con muy buenos jugadores, con experiencia en esta categoría y en Liga Sobal, que seguramente nos va a poner las cosas muy muy difíciles. Para ellos también pues es súper importante porque es un proyecto ambicioso para subir a Sobal, y bueno, bien es cierto que a día de hoy pues bueno, si conseguimos ganarle creo que se pondrían a 9 puntos, si nos ganan ellos se pondrían a 5, con lo cual seguirían teniendo vida en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, para ellos también una final y nosotros para, bueno, seguir en la misma línea que llevábamos, ¿no?
¿Cuentas para hoy con todos o tienes alguna baja?
No, en principio están todos sanos, para que me pueda llegar algún mensaje Ahora esperemos que no, y bueno, esperemos hacer un gran partido y, como te comento, estarán todos.
Cruzamos los dedos, pero la gripe está zurrando fuerte, ¿eh?
Sí, pues sí, pero bueno, no tengo noticias, entonces ya no voy a mirar el móvil, ya espero que estén todos allí cuando lleguen.
Oye, entrenador, hablabas de ese proyecto Asobal de Torrelavega. ¿Huyes como gato escaldado de hablar o de relacionar a Asobal con Cisne? ¿Tu objetivo sigue siendo también en el año 2020, aunque la competición ya haya consumido bastantes jornadas, ir partido a partido, jornada a jornada y no pensar más allá?
Bueno, el objetivo está claro que en un primer momento era estabilizar el proyecto en esta categoría. Creo que eso pues lo hemos conseguido, estamos haciendo muy bien las cosas. Hay tanta igualdad que cualquiera gana a cualquiera, lo vemos jornada tras jornada. Viene cierto que nosotros tenemos una racha muy buena que hay que seguir aprovechando, pero a partir de ahí somos ambiciosos. Yo no rehuyo de hablar de posibles ascensos. Estamos primeros, nadie nos ha regalado nada por estar ahí arriba. Y habrá que pelear mucho si queremos seguir ahí arriba. Luego hay que ser conscientes de que nosotros tenemos ciertas limitaciones que a lo mejor en otros clubes no tienen. Pero bueno, aún con eso vamos a luchar, vamos a ser ambiciosos y a partir de ahí, pues bueno, intentar ganar primero todos los partidos que tenemos en casa, porque allí cuando salimos nosotros fuera de casa nadie nos regala nada. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando salgamos fuera de casa, intentar seguir en esta línea que es muy buena, de competir en cualquier pista, de llegar a los minutos finales con opciones. Y bueno, a ver, somos capaces de sumar muchos partidos y estar ahí arriba, que también lo queremos, ¿por qué no?
La última. En su momento me dijiste, no creo que hombre por hombre seamos la mejor plantilla de la categoría. Lo que sí parece claro es que si hombre por hombre no sois la mejor plantilla, sí sois, como equipo, el que mejor o de los mejores que hasta ahora estáis compitiendo.
Para mí seguro. Si me lo preguntas a mí, tengo al mejor equipo, ¿no? En ese sentido, no puedo tener otro. Supongo que cada entrenador valorará así a sus equipos. Yo en ese sentido estoy contento, pero bien es cierto que si hablamos de fondo de armario y demás, pues creo que, bueno, ellos creo que tienen 8 o 9 primeras líneas. Nosotros no llegamos a ese número. Entonces, bueno, a ver, yo para mí estoy satisfecho con la plantilla que hemos podido confeccionar, dadas las circunstancias del cine, creo que tenemos la mejor plantilla posible, eso bien es cierto. Y bueno, pues bueno, luego también para dar las notas de quién es mejor o quién es peor, creo que será mejor a final de curso, ¿no?
Sin duda, entrenador, suerte para esta noche. Gracias.
Bien. Muchísimas gracias a vosotros.
Javier Fernández, entrenador de Cisne, hoy recibe a las 8:30 en su cancha del Centro Galego de Tecnificación Deportiva al Torrelavega, partido en su día aplazado. 2 puntos importantes en juego.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Siguiente protagonista en nuestro programa de hoy tiene que ver con el mundo del atletismo. Es el delegado en la ciudad de Vigo de la Federación Gallega. Miguel Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos?
Leemos hoy en las páginas de Atlántico Diario que difícilmente la carrera do pavo, una prueba tradicional en el periodo navideño, difícilmente se va a disputar en esta edición. ¿Qué nos puede adelantar al respecto, delegado?
Bueno, como estamos metiéndonos ya en el rum-rum Vigo con las carreras que ya empiezan el domingo, el sábado que viene con la subida al Castro, se nos han acumulado las pruebas y tenemos bastante dificultad para meterla sin que cree problemas y también para que sea una prueba que se pueda competir, o sea, que no solamente sea hacerla y que no sirva, ¿no?
Es una prueba, Miguel, que en principio se fijó para el pasado día 22 de diciembre, posteriormente se habló de una segunda fecha el día 29. ¿Cuáles fueron la causa o las causas por las cuales no se pudo celebrar?
Bien, tú sabes que el ámbito de esta carrera era la Plaza de Compostela, ¿no? La Alameda y ahí por allí. Cuando vimos que empezaron las obras de Navidad, ya se nos limitó. Quisimos hacerla en el circuito que hicimos, el Vigo más 11, que salió muy bien. Pero ¿qué pasa? Ya empezaban los comercios a abrir los domingos. Entonces ya dijimos, bueno, acá se está sumando al problema de tráfico que iba a haber en la ciudad, más el problema de la gente que obviamente se mueve muchísimo más en esas horas, los domingos. Entonces optamos por ver la posibilidad de hacerla en el circuito de Carlos, en el Marisquero. ¿Y qué pasó? Esos días también el puerto nos comentó que tenía muchísima actividad, entonces dijimos, bueno, se nos estaban cerrando las cosas y nos fuimos quedando sin variables, ¿no? Sin poder hacer en otro lado.
Evidentemente hay tiempo por delante. Si definitivamente la carrera do Pavo no se celebra hasta las próximas navidades, para buscar una ubicación que, digamos, esté libre de ese complejo periodo de fiestas navideñas que últimamente tiene el Concello de Vigo y que a ustedes este año les afectó más que directamente.
Claro, claro, claro. Mira, casualmente el otro día cuando hicimos la presentación de la Rumbigo con gente de allí que estaba hablándome de los circuitos que iban a usar, y yo les dije que tengan cuidado porque ya hay obras que están cerrando circuitos. Sin darse cuenta, va a haber carreras como por ejemplo la de Erguete, que no se va a poder hacer con el circuito que tenían, o sea que obviamente los cambios que está habiendo en esta ciudad en este momento, todos para bien, para mí, excelente, va a limitar muchísimo la ubicación de este tipo de pruebas, ¿no? Como para que no complique la vida de la ciudad, ¿no? Ya bueno, no se trata solamente de hacer una carrera y que no haya y que no moleste a nadie.
Evidentemente, en estas navidades no se pudo celebrar la carrera do Pavo, no ha sido la primera vez que ello sucede. Esperemos que el próximo año se encuentre la mejor solución para todos y que una prueba tan íntimamente ligada al atletismo vigués en este final de año se pueda volver a celebrar. Miguel Martínez, delegado de la Federación Gallega de Atletismo en la ciudad de Vigo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A ti, Antonio, buenas tardes, todo vaya bien, gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Son 8 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Tengo que hablar en los próximos minutos de ciclismo, pero antes, mínimamente, una referencia al fútbol sala femenino. Hay esta semana doble compromiso en Villarreal entre España y Portugal. El primer partido se jugó ayer, ganó España por 4-1. Esta tarde se vuelve a repetir con los mismos contendientes este amistoso y la portería de España es la portería de Pollo Pescamar. Ayer jugaron tanto Silvia Guete como Caridad García, que siguen siendo las porteras elegidas por la seleccionadora española Claudia Pons para defender el equipo nacional absoluto femenino de España.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Marcos Serrano, director deportivo de Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Don Marcos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miedo me da preguntarte, quedan 2 semanas para la presentación oficial de tu equipo de cara a esta temporada 2020. Miedo me da preguntarte si las incorporaciones, las altas que se hicieron públicas en el día de ayer, Íñigo Rodríguez, el mosense, y el asturiano Pelayo Monasterio, son las dos últimas para tu club, o si todavía nos vais a dar alguna sorpresa más.
Nada, queda una pincelada, una pequeña pincelada, pero poco queda ya. Ya está casi el equipo repleto.
Equipo en donde quedan del año pasado los maillots y poco más. 13 altas. Esto es un reinventarse, reiniciarse de nuevo este año.
Bueno, evidentemente desde los 2 años que hace que no estaba, pues hubo unas regeneraciones y este año la verdad es que hubo un fin de ciclo, ¿no? Había un director anterior que tenía su gente de confianza y muchas veces es la base para tener un equipo, ¿no? Tener, no a veces tener un gran líder, sino tener gente que a tu lado sabes que funciona y que tienes confianza con ella para ser confidentes, ¿no?
Me imagino, Marcos, que en las anteriores incorporaciones, en los fichajes anteriores, también has tenido algo que ver, pero sobre todo en el de Íñigo Rodríguez, ha sido un corredor que tú vigilas, que tutelas desde pequeñito y que conoces a la perfección.
La verdad es que Íñigo, pues, empezó las categorías inferiores cuando existía la Fundación Óscar Pereiro y después pasó a la Escuela de Redondela, que cuando estaba yo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás que no, yo creo que lo conozco desde que tiene 11 años, imagínate.
Marcos, el nivel, el listón del Rías Baixas, por lo que ha realizado en los últimos años, está bastante alto. ¿Cuál va a ser, o cuál quieres que sea, el ADN de tu equipo en los próximos meses? ¿Cómo quieres que sea su comportamiento en la carretera? Y si consideras que tienes mimbres para hacer lo que quieres.
Hombre, tenemos un equipo bastante compensado, la verdad. Tenemos dos o tres líderes muy buenos. Quizás lo que nos falta es, como no puedes competir con equipos de mayor presupuesto, es el fondo de armario, por decirlo, ¿no? Si nos falla un líder, pues estamos un poco fastidiados. Pero bien es cierto que el ADN, pues es un ADN que es lo que conlleva esta categoría. Un equipo que tenga oficio, que con oficio al final aprendes a trabajar y cuando aparecen las oportunidades de ganar, pues sabe defenderse, ¿no? Como fue en la época que tuvimos al sudafricano Will Smith.
¿Oficio qué es? ¿Bloquear las carreras buscando lo mejor para ti? ¿O ser descarado, ser valiente, como muchas veces le gusta a los aficionados, aunque el botín sea más escaso?
Pues depende cómo sea la circunstancia de la carrera. Yo siempre digo lo mismo, a mí dame un segundo para defender que un segundo para ganarlo, ¿no? Y a veces el defenderlo es un trabajo que no gusta, pero quizás es el más difícil, y para ganarlo sí, mucho espectáculo, mucho tal, pero al final casi siempre acaba ganando el que lo defiende, ¿no? Bueno, depende de las circunstancias y el tipo de equipo que se tenga. Yo creo que a día de hoy tenemos un equipo más de ataque que de defender.
Director deportivo, a falta de esa pincelada que tú decías, la presentación oficial en Bayona dentro de un par de semanas, hasta que compitáis, ¿cómo tienes perfilada la pretemporada? ¿Habrá algún tipo de concentración para que el grupo se conozca?
Sí, bueno, vamos a hacer un poco al revés. Sí que con la gente gallega y cercana estamos cada dos fines de semana quedando y entrenando ya, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Y nuevos. Y sobre todo, bueno, pues vamos a hacer al revés. Empezamos con la presentación y nos quedamos concentrados. Se suele hacer al revés y nada. Y ya prácticamente, pues, al acabar la concentración, pues vamos a la primera carrera, que es la Vuelta a Murcia.
Bueno, pues tiempo tendremos para hablar a lo largo de este año 2020. Y eso sería el mejor indicador, que las cosas están yendo bien para uno de los equipos de referencia del ciclismo gallego, como es el Vigo Rías Baixas, a cuya dirección deportiva retorna Marcos Serrano. Querido amigo, un abrazo grande.
Venga, hasta luego, muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Minuto y medio, es el tiempo que nos separa de las 4 de la tarde. En la tarde de ayer tuvo lugar la presentación oficial de la primera edición del Duatlón Popular Concello de Nigrán, una prueba que organiza el Triatlón Mar de Vigo, una prueba que va a servir para abrir el calendario de esta modalidad deportiva en el año 2020, una prueba que en definitiva se disputará estará en Nigrán, como decía, el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. La organización tiene previsto que sean en torno a los 180 deportistas los que participen en una prueba en donde el segmento, el tramo de la bicicleta será de 20 kilómetros y un tramo de carrera a pie, primero de 5 y luego de 2 kilómetros y medio. Pues así, con esta referencia al Duatlón, a la primera edición del Duatlón Popular de Nigrán, cerramos el kiosco. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.